Que tenemos que ver que toda la región de Occitania, en Languedoc, hubo quien en su tiempo se empeñó muchísimo en asociar la figura de Julio Verne con esta región, especialmente con uno de los picos sagrados, el Bugarach. Se decía o se interpretaba que el Bugarach era una de esas puertas que había utilizado Julio Verne para su viaje al centro de la Tierra. Era una de las
Eso es.
localizaciones a través de las cuales se accedía a ese mundo subterráneo. Pero lo cierto es que también hubo quien quiso ver detrás de estas interpretaciones, pues ni más ni menos que una especie de campaña con la intención de generar más turismo en la zona. Tenemos que recordar que en el año 2012, eso tú te acordarás, Josep, muy bien, porque yo creo que además estuviste por allí, se decía que quien accediera a esta zona de Francia, concretamente al pico Bugarach, concretamente a ese lugar desde el que Julio Verne abría una de las puertas al mundo subterráneo, pues quien estuviera allí lograría salvarse de la célebre profecía maya. Ya me diréis vosotros qué tiene que ver la región de Languedoc con los
Con
mayas
los mayas.
mexicanos, pero bueno, en fin, lo cierto es que se decía que el que estuviera allí el 21 de diciembre se salvaría de esa gran hecatombe, de ese gran cataclismo global, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que los precios del terreno en el pueblo de Bugarach, que está a las faldas del propio monte, no os podéis hacer una idea de cómo subieron. Claro, todavía hay más de uno tirándose de los pelos porque después de haberlo comprado y haber visto que no ha pasado el apocalipsis y que se sigue circulando por las carreteras como habitualmente se hace, pues ahora no puede venderlo al precio que compró. Por lo tanto, estamos viendo que es una región polémica que se ha intentado ligar a diferentes figuras. Empezó siendo Julio Verne, con motivo, por cierto, hay que decirlo, se siguió con los mayas. Y bueno, pues para qué hablar, ¿no? Es una región, independientemente de todo esto, tremendamente mágica, como bien sabéis, ¿no? Ya hablaremos más adelante, pero también por otras
No, no,
historias.
vamos a hablar ahora mismo,
Ah, ahora
porque
mismo.
muy cerquita de ahí se encuentra un pueblo que se llama Rennes-les-Châteaux.
Exactamente,
Desde
exactamente.
Rennes-les-Châteaux, la carretera que sube a este pueblo que está en la parte de arriba de una montaña, cerquita de Limoges, en Francia, de Limoges, no, la ciudad no Limoges, sino Limoux,
Limú.
en Francia, pero en el Pirineo francés, en la parte norte del Pirineo francés, en este lugar se ve una montaña y en esa montaña está la llamada tumba de Dios, que para algunos, en algunas tradiciones, es incluso la tumba de Jesús de Nazaret, la tumba de un personaje que bueno, no habría muerto en la cruz, pero es un monte fascinante.
Monte
El Monte
Cardú,
Cardú,
Cardú.
exacto, estaba pensando en el nombre, el Monte Cardú.
Dicen que es una
Y
derivación además de Corps de Dieu, de
claro,
cuerpo de
y
Dios, Cardú.
dicen que
Yo pensaba que era del whisky de Chet. ¿Qué estarás pensando tú?
Julio Verne vio mucho ese monte y
Claro.
dicen que se inspiró geográfica o la descripción, lo que sea, mucho para ese viaje al centro de la Tierra, que en realidad, aunque la trama tiene lugar en Islandia, él lo que veía, en lo que se inspiró fue en este monte, en el monte de Cardú. Pues bien, esa localidad, Rennes-les-Châteaux, fue visitada hace unos años, hace bastantes años, hace 20, 25 años, cuando era presidente, por entonces presidente de Francia, un hombre llamado François Mitterrand, y entró a
Exactamente.
una iglesia fascinante, pequeña pero fascinante, llena de simbología, para algunos mística, sagrada, mistérica, lo que sea. Dicen que también tuvo mucho que ver en el nacimiento de la obra de Dan Brown, la imagen
Mucho, mucho.
que la imagen geográfica, la imagen
La
icónica,
propia historia del
el
lugar.
icono, no, no la historia, no, no la generó ni muchísimo menos el libro, sino que él se inspiró también en esa historia. Bueno, pues él entró en esa iglesia e inmortalizó una imagen, se inmortalizó una imagen tremenda, que era él, François Mitterrand,
Sí.
el presidente francés, posiblemente después de Gaulle, el más importante, el más influyente. La imagen en la que él estaba mirando a una figura del demonio, posiblemente la escultura más tremenda que existe en
Sí.
el mundo sobre el demonio. Es una escultura de 1 metro de altura aproximadamente. Bueno, pues esa escultura del demonio que visitó e inmortalizó y llevó a la fama mundial François Mitterrand, el presidente francés, hoy ha habido elecciones presidenciales en Francia. Bueno, pues esa tumba, ese demonio, ha sido destruido hoy en un acto vandálico.
Bueno, ese concretamente no, Bruno, fíjate, es que esto es una secuencia porque el hombre está siempre condenado a tropezar con la misma piedra. Como bien dices, toda esta zona en la que Julio Verne se inspira, ya que estábamos partiendo de la figura de Julio Verne, es que es tremendamente mágica. Estamos en el epicentro del país cátaro, con toda la historia que tiene. Tenemos muy cerca el castillo de Montsegur, ese castillo que sufre el gran asedio. Ya hemos colgado esa fotografía
Sí, en Twitter.
en Twitter, ya está con el hashtag Rosavientos, ya está esa fotografía en la que se ve perfectamente esas miradas enfrentadas, ¿no? Entre François Mitterrand, por un lado, y el demonio Asmodeo, que es el que te recibe en este pueblo de Rennes-le-Château, concretamente en la pequeña iglesia cuya advocación es la de la la figura de la Magdalena, para ser más exactos. Y también van a poder ver, nuestros oyentes que se metan en Twitter, van a poder ver cómo estaba la figura de ese Asmodeo hasta que hoy nos hemos enterado, gracias a Óscar Fábrega Calahorro, que es un auténtico entusiasta, ¿no?, de la historia de Rennes Le Château, ha sacado un libro recientemente que se llama Compendium Redae, que yo lo recomiendo porque es fantástico, es un libro que tiene mucho de desmitificador y también cuenta la historia real, ¿no?, de lo que ocurrió. Hemos tenido muchos debates, coincidimos en algunas cosas, en otras no, pero verdaderamente estudios como este son de los que te congratulan y merece la pena. Bueno, pues la cuestión es que esa imagen que tenemos, o que teníamos, del Asmodeo al que se enfrenta François Mitterrand, hay que decir que no es la que se ha destruido hoy. Hoy nos hemos enterado, nos hemos despertado con la información de que una señora ha entrado en la iglesia de Rennes-le-Château muy por la mañana y se ha debido de liar a mamporros con este demonio Asmodeo.
Y se ha cargado la cabeza.
Literalmente le ha destrozado la cabeza.
Pero porque ha soñado con él y ha dicho no.
Le ha destrozado el brazo izquierdo, no, perdón, el brazo derecho, se lo ha destrozado, como ya ocurrió en el año 1996. Exactamente igual. Es que estamos hablando de que la figura que contempla François Mitterrand no es la que se ha destrozado hoy. Es la que se destrozó en 1996 y que tuvo que ser reconstruida. Por lo tanto, vemos que es la segunda vez que ocurre. Es curioso porque, claro, ya sabéis que en el ámbito de la conspiración todo vale o casi todo cabe, ¿no? Hay quien dice que precisamente un día como hoy, un día de San Jordi en el que hay que enfrentarse al dragón, al demonio, pues alguien ha interpretado esta escena y ha dicho, a por el demonio Asmodeo, y se lo ha cargado literalmente, ¿no? Justo en el día en el que otro tipo de demonios parece que están surgiendo de la política francesa.
Pero es precisamente ese demonio parece que representaba, cuando se realizó, que representaba un poquito a la política francesa, ¿no? No a la política francesa, sino a la política del sistema.
Se ha especulado muchísimo sobre si ese demonio es o no el Asmodeo, si es o no un desafío a las cuestiones criptográficas que plantea el cura Saunier en la iglesia de Rennes-le-Château. Y hay que decir, en honor a la verdad, que en realidad es un demonio vencido. Basta leer la inscripción que está unos centímetros más arriba de ese busto hoy destrozado, que dice «Par ce signe tu le vaincras», es decir, «Por este signo tú le vencerás», y cómo encima hay unos ángeles que alzan sus manos en actitud piadosa en cada uno de los puntos del signo de la cruz. Lo que está diciendo, por tanto, es que si tú haces el signo de la cruz, vencerás al demonio. Por lo tanto, yo creo que hay mucho de mitología en muchas de las cosas de Rennes-le-Château. Yo estoy con Loren en que efectivamente hay misterio, y hay mucho misterio en Rennes-le-Château. Sí. Respeto profundamente a Óscar, con el que he tenido el placer de...
Que habéis estado hoy mismo, ¿no?, con él.
Yo he estado no con Óscar, porque Óscar va a venir esta semana aquí a Madrid. Yo sí que he estado con Xavi Bonet, que es otro de los autores. Son tres autores, son Óscar Fábrega, Xavi Bonet y luego Enric Sabarich. Y bueno, han hecho este libro, sí, compendio, y que además me lo ha dado a mí en Barcelona hoy. Todavía lo estoy leyendo.
Prólogo, hay que decirlo también, de un buen amigo de La Rosa de los Vientos, como es Mariano Fernández Urresti.
Sí, eso es. Y realmente sí, es un libro, yo creo que es apabullante en cuanto a su documentación, ¿no? Ellos sí que defienden, insisten mucho, hacen una reinterpretación muy política de la Iglesia, del simbolismo de la Iglesia, porque frente a otras opiniones que dicen que el famoso sacerdote Saunier estaba muy vinculado a grupos, digamos, masónicos, más bien lo que ellos defienden es que era antimasónico y que defendía sobre todo una posición ultracatólica. De hecho, fue sancionado por eso, ¿no? Y lo que más o menos representaría el demonio, y sería más bien, digamos, la idea de la república como el mal, frente a todo lo que era el simbolismo del resto de la iconografía de la Iglesia, que sería más bien el triunfo del catolicismo, ¿no?, y de la monarquía también, un poco por asociación.
Hay que partir de la idea de que esta historia es fantástica. Seguramente nuestros oyentes ya saben perfectamente de lo que le estamos hablando.
Es un viaje largo ni complicado, que se encuentra muy cerquita de la frontera, que la gente puede pensar...
Desde Barcelona en coche tardas 3 horas y media aproximadamente,
claro,
en llegar,
eso,
¿no? Y merece la pena, primero porque la región es tremendamente bella, y segundo porque toda la historia que hay alrededor, precisamente de esta historia de la que estamos hablando, es lo suficientemente sugestiva como para pasar unos cuantos días. Ahora no, hay que esperar, porque sí nos han comunicado esta mañana que la iglesia se ha cerrado a cal y canto y que evidentemente no se puede visitar. Yo estuve allí en el mes de diciembre y te puedo asegurar, fue el último encuentro que tuve con este Asmodeo. Entiendo que ahora lo reconstruirán, ¿no?
Pero como ya hicieron otra vez.
Como ya hicieron la otra vez, efectivamente. Pero me sorprendió mucho cómo, a ver, los que hemos pasado por Rennes-le-Château, para conocer la historia de Saunier, de ese hombre que se enriquece a manos llenas, que se le acusa de simonía. Cuando haces el cálculo de la cantidad de dinero que él maneja a finales del siglo XIX, principios del XX, te salen aproximadamente 670 misas al día, para que tú puedas vender las misas y conseguir esa cantidad económica.
Él se decía que vendía misas.
Exactamente.
A los ricos, de simonía, a los aristocráticos, a la gente con la que tenía contacto, que les vendía misas.
Y es que además él llevaba milimétricamente las cuentas de todo aquello que gastaba y de todo aquello que adquiría. Por lo tanto, cuando ves esas cuentas, dices, bueno, es que, claro, 670 misas al día, hay que tener mucha fe, todo es posible. Pero, en fin, resulta difícil, ¿no? Esa historia te cautiva, te fascina por el lugar en el que está. Allí hay quien defiende que debajo de esa iglesia de Relais-Château lo que hay realmente es una tumba que nos lleva a un tiempo pasado, aproximadamente el siglo VI, VII, y que seguramente serviría para desvelar muchos misterios asociados al cristianismo.
A los cátaros, a sociedades que nacieron
después. Y a figuras muy importantes dentro del cristianismo. No estoy hablando de María Magdalena, ni de Jesús tampoco, pero en fin,
supone, o se ha dicho, la posibilidad de que Saunier, el sacerdote de este templo que llevó a cabo esta iglesia, tuvo algún tipo de información o obtuvo algún tipo de tesoro, algún tipo de secreto.
O se le pagó para que se callara. Esa es la otra tesis, ¿no? Jean-Luc Gobin, que era un grandísimo amigo, que él estuvo muchísimo tiempo investigando este tema, él escribió varios libros, vivió en Villa Betania. Villa Betania, para que nuestros oyentes se hagan la idea, es una pequeña construcción, pequeña mansión, vamos a decirlo así, que se construyó este sacerdote, el abad Saunier, justo al lado de esa iglesia, pero no vivió ahí. Él ahí recibía a gente de la alta sociedad francesa de la época, de la realeza europea, hacía grandes fiestas con los mejores vinos, en fin, los atendía como un auténtico anfitrión de lo mejor que te podías encontrar, ¿no? Bueno, pues en esa Villa Betania es donde Jean-Luc Robin estuvo durante 8 años viviendo, recopilando toda la documentación.
Viviendo y reconstruyendo, porque él estuvo restaurando hasta el milímetro parte de la estructura que había sido dañada por los buscadores de tesoros.
Claro, porque tú entras en el pueblo y lo primero que te encuentras es un cartel que dice que en todo el término municipal de Rennes-le-Château no se pueden hacer agujeros.
Claro, porque es un auténtico queso de Gruyère. Eso, claro.
Claro, se convirtió en un queso de Gruyère, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves a Jean-Luc Robin, un hombre que durante 8 años ha estado investigando este asunto, que ha estado sacando los datos de primera mano, es decir, de la documentación del abad Saunier, lo que él dejó escrito. Y dices, madre mía, ¿qué demonios hay ahí? Pues da pena ver cómo con el paso de los años...
Este hombre decía cosas tremendas, ¿sí?
Bueno, Jean-Luc Robin no era de los que decía cosas tremendas. Él hablaba de una conspiración que relacionaba directamente con la casa de los Habsburgo. Es decir, él había encontrado, él no, el abad Saunier había encontrado una documentación lo suficientemente importante como para que le cerraran la boca. Y la forma de cerrarla era a base de dinero, a base de toma esto y no digas nada. Esa es la conclusión a la que llegó nuestro amigo Jean-Luc. Jean-Luc, de hecho, decía que la clave de todo, como os digo, estaba debajo de la iglesia. Y él, que es una de las cosas más terribles que...
De hecho,
la
Fundación Merlin, con el prestigioso Eichmann a la cabeza, estuvo utilizando el georradar y detectó precisamente en la cripta el espacio para dos tumbas.
Exactamente. Pues él lo que quería era llegar a la alcaldía de Rennes-le-Château, porque era la única forma de poder iniciar las excavaciones y ver si realmente debajo de esa iglesia había algo.
Pero sobrevino la muerte, y esto no deja
pero
de ser...
¡Pero cállate, joder! ¡Déjame terminar, que me matas la sorpresa! Por Dios, estoy aquí yo emocionado contando la historia, intentando llegar a un final, y no me dejas. Pues efectivamente, como dice Josep, cuando Jean-Luc Robin consigue alcanzar la alcaldía de Rennes-le-Château, en este caso la vicealcaldía de Rennes-le-Château, y ya ve claramente que puede iniciar esas excavaciones para llegar a la clave de todo el misterio de Rennes-le-Château casi 100 años después, 24 años más tarde, como ha ocurrido con tantos otros a lo largo de esta historia, fallece de manera inesperada. Mira, decidme lo que queráis, pero sinceramente, hablando con amigos de allí, hablando con Josep, la sensación que da es que en un momento determinado, como ha ocurrido con otros antes, lo quitan de en medio. Y cuando estuve en este mes de diciembre, y con esto ya termino, los que hemos pasado por Rennes-le-Château en diferentes etapas hemos visto cómo antes del Código da Vinci allí no había nadie. La puerta estaba abierta del cementerio, tú visitabas la tumba, te paseabas por allí, hacías lo que te daba la gana. Llega el Código da Vinci, cientos de miles de personas pasan por este lugar, se convierte en un auténtico templo a lo apócrifo, a lo heterodoxo, destrozan todo lo que quieren y aquello se cierra herméticamente. En el mes de diciembre pasado vuelvo por allí y me da pena verlo. Ya no están los del Código da Vinci, volvemos a estar los mismos de siempre. ¿Y qué te encuentras? La iglesia está que se cae, completamente agrietada, destrozada. Es una pena, ¿no? Porque sea lo que sea, es una historia que cuanto menos merece la pena.
Fascinante, fascinante.
¿Puedo contar una anécdota? ¿Sabéis dónde pasé el fin de año del año 1999 al año 2000? En el castillo de Montsegur.
Hombre,
sí, sí. Que está al ladito.
Está al ladito, en el castillo de Montsegur, y además era muy curioso, estaba allí con mi compañero de correrías en esas épocas, con José Lesta, y de pronto vimos llegar a un montón de gente que con antorchas y se dedicaron a realizar durante toda la noche o casi toda la noche una especie de ritual con banderas nazis y esvásticas.
No, sí, sí, sí. En el castillo de Montsegur. Sí, sí, sí.
Hoy estaban votando al EPM.
En el castillo de Montsegur. Pues, y es más, visitamos...
Esos tenían mucha idea de la historia de los cátaros.
En los siguientes días visitamos las famosas cuevas del Grial, ¿sabéis? Sí, donde sí, Otto Rahn, SSS, miembro de las SS...
Stringbandführer.
Sí, buscó o bien el Santo Grial o bien también se decía el tesoro cátaro, ¿no? Es decir, que los cátaros hubiesen ocultado algo que luego se pudiera haber descubierto y tal. La verdad es que fueron unos días muy interesantes, no descubrimos absolutamente nada, pero sí tenemos esa anécdota de ver cómo del año, en la noche de fin de año de 1999 al año 2000, en el castillo de Montsegur se realizó un ritual por un grupo. Nosotros lo estuvimos allí viendo, no nos dijeron absolutamente nada. Recuerdo hombre, además Miguel, que iban con unos Doberman enormes, ¿no? Y allí estuvimos contemplándolo.
Que los neonazis se vayan a Montsegur a hacer algún ritual pagano no es nada extraño.
No, claro.
Y lo sabe muy bien Loren. Habilitaron en el castillo de Bebelsburg una hornacina dispuesta para ocupar el Grial, que es, al fin y al cabo, lo que este Stringbandführer de las SS, Otto Rahn, andaba buscando precisamente por el país cátaro. El problema de toda esta zona es que convergen un montón de enigmas que tienen que ver con Jesús de Nazaret, con su posible descendencia, con María Magdalena, con misterios históricos relacionados con el catarismo, con los templarios. En fin, hay tantas cosas que convergen que al final salió el oportunista de turno, Pierre Plantard de Saint-Clair, le dio un giro político, este sí, indiscutible, para, bueno, de alguna manera crear un mito. Lo consiguió. El propósito final yo no lo tengo todavía del todo claro, con toda esa operación del priorato de Sion, con toda esa operación todavía inexplicable de por qué muy de vez en cuando, cada cierto tiempo, aparecen publicaciones sobre el enigma de Rennes-le-Château prácticamente a nivel industrial y además con una difusión extraordinaria. Son pocos los seguidores, es verdad, Loren, los que van a Rennes, pero son muy ruidosos y cuando arman ruido hacen que hordas de turistas del orden de 150.000 anuales vayan a visitar esa región y dejen sus buenos réditos a esa zona que, por cierto, Bruno, votan mucho a Le Pen, porque es verdad que en es una zona deprimida de Francia en comparación al norte del país, ¿no?
Pues yo estuve viendo precios de pisos y de casas allí, jolines, si eso es depresión, madre
bueno, mía. No tiene nada que ver, mira, especulaciones inmobiliarias las hay también en Andalucía y es dentro de las regiones españolas, podríamos decir, deprimida sería exagerado, pero en comparación al norte del país, pues con unas diferencias. A eso me refiero, no con una depresión de una gran diferencia, sino que es verdad que el norte siempre ha sido mejor tratado y con más dotación presupuestaria y económica que las zonas del sur.
Pues vaya, cierto, querías comentar algo.
Sí, ya aprovecho y vaya desde aquí un abrazo a los andaluces.
Oye, que yo también se lo mando, que soy de familia andaluza.
Sí, de todo, ¿no?
No, pero yo sí que quería... Bueno, voy a hacer un poco de Lorenzo, porque justo en el revista de este mes de Enigmas sale un artículo de Xavi, de Oscar y de Enric y recomendar el Compendium Redae. Y además es que estamos también de centenario. Se cumplen 100 años de la muerte de Saunier. Entonces, bueno, es para ir recuperando un poco todo esto. Y en el libro ellos, por ejemplo, sí que, lo que he podido leer, todavía claro, no lo he leído entero, sí que van detallando las posibles fuentes de financiación que comentaba Lorenzo, cómo se va desplegando todo el trabajo de obras que también ha estado comentando Loren y Josep, que son unos 19 años más o menos calculan, y que realmente Tampoco fue durante todas las fases rico. Él pasó momentos de penuria económica.
Muchísimos.
Al final muere pobre, porque también es cierto que es sancionado. Y luego también sí que recibe, no solamente a través de las misas, recibe esos ingresos extraordinarios por los que él también además es sancionado, sino que luego también recibe de determinados personalidades de la nobleza francesa, porque él estaba vinculado también a estos grupos ultracatólicos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, estamos ante un misterio que ya de por sí, aunque no luego haya, no remita a determinados linajes, ¿no? Pero ya de por sí es una figura muy particular, ¿no?, de esa época.
Lo que yo no entiendo es que el municipio, si tiene tantas visitas o ha tenido tantas visitas, ¿cómo no tiene la mínima vergüenza de coger y restaurar ese monumento?
Pero hay que tener en cuenta cuántos habitantes hay en Reims. Yo no recuerdo cuántos puede haber
ahora mismo.
Pero Reims, 50 habitantes.
Como, vamos, sí, te has pasado, exagerado.
Sí, sí,
pareces andaluz.
Que Reims, de esquina a esquina de la localidad, puede tener 100 metros. No más, o 200, bueno, yo qué sé. Ahora parezco gallego, que me he quedado corto.
Un poco más.
Lo cierto es que
era
la
un pueblo tan pequeño que el crucifijo entraba de cantar.
Pero como es un reclamo turístico, lo suyo, no que sé, que haya, no sé, alguna recaudación, algo especial, de que no sea solamente del pueblo, a lo mejor de la zona.
Pero
de
eso
la zona
ocurre primero que la iglesia, aunque está en Reims-le-Château, no depende de Reims-le-Château. Y segunda cuestión, el alcalde de Reslash, el
una iglesia,
alcalde,
insistimos, que mide 10 metros, de un extremo
metros
a otro. La iglesia es muy pequeña.
Pensaba que decías de largo, digo, ostras, te han pasado.
Vamos, que es una barraca la iglesia.
No, que quería decir que el actual
yo he estado en
alcalde
esa iglesia y no es más grande que este estudio,
Sí, hombre, sí. Sí, es más grande que este estudio. Sí, bueno, sí, sí, sí. Puede tener, ¿qué te digo yo?, 35 o 40 metros de largo por unos...
¿Cómo 10, se nota que eres andaluz?
La Eucaristía la dan de canto, ¿no?, por lo que estáis contando.
Claro, es que de pequeño no me daban de comer. Como era andaluz, pues comíamos poco.
Beca.
Otro abrazo.
El lugar, insistimos, la zona es extraordinaria. Yo insisto, para mí es una de las zonas más bonitas y más hermosas del mundo. Toda la zona. Y fíjate que hay un mensaje de AMPA, la expedición nazi buscando puertas secretas. Bueno, pues me ha recordado que allí se rodó en esa zona, en esas carreteras, en esos árboles, una zona extraordinariamente húmeda, la película La novena puerta, de Roman Polanski.
De Johnny Depp.
Exacto, protagonizado.
En el castillo de Puyver, para ser.
Exacto, el castillo de Puyver, que se encuentra ahí al ladito, ¿no? Que la gente lo puede ver.
No lo pueden ver. Zona... Está cerrado también.
Sí. No, me refiero...
Te lo digo, es que estuve allí y estaba cerrado.
Bueno, pero cuando yo estuve estaban...
Sí,
la fachada.
Vamos, que es mejor no ir.
Destrozan
el demonio, está cerrado.
No, merece la pena.
El lugar merece la pena. Es una de las zonas más fascinantes en las que yo he estado, ¿no? Y no están tantos sitios fascinantes. Y este es uno de ellos. Y está aquí al ladito, a 3 horas y media de Barcelona. 3 horas y media también desde Zaragoza, incluso menos, Lorenzo, ¿no hace falta irse a Barcelona?
Desde Zaragoza, 3 horas y media.
Sí.
Apretando.
En Andorra estás
por
en dos horas.
¿Por el puerto de Burmadam?
Claro, es que vosotros, para ir al sur de Francia, vosotros... ¿Sois tan cazurros que tenéis que ir por la costa? Pues no, se puede ir por el... O sea, directamente hacia el norte. 3 horas y media...
En línea recta.
En línea recta. No, mucho menos.
Vamos a ver, no os preocupéis.
No habéis ido desde Zaragoza, que está a la altura de Zaragoza.
No os preocupéis que Javier Sevillano luego va a hablar de la aviación supersónica y esto se va a quedar en nada, Va a ser nada.
Está
minutitos.
Está muy cerquita.
Ahora voy a buscar cuántos kilómetros hay entre Zaragoza y el Chato.
Y además es
vamos, de hecho lo voy a buscar ahora mismo.
Se puede hacer. Y además es un viaje que tengo. La única vez que he tenido un accidente de coche en toda mi vida ha sido volviendo en ese viaje. Con lo cual, lo recuerdo perfectamente, ¿no?
Pues, ¿qué recuerdo?
Sí, por eso, que no se puede olvidar. Por cierto, Josep, cuéntanos. ¿Sí? Vamos a dejar...